Tuforodebolsa.com, episodio 250. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Nuestros lemas ya lo sabéis, las 3 C de consultar, comentar y compartir, decisiones de inversión. Antes de nada vamos a decir de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los fondos de inversión. Algunos estáis preguntando, pero Paco Pepe, fondos de inversión, lleváis ya 250 podcasts y vais a seguir hablando de fondos de inversión si habéis hablado ya hasta la saciedad de los mismos. Sí, efectivamente, hemos hablado de ellos, pero no hemos dicho las claves o los tips que tenemos que tener en cuenta antes de comprar un fondo de inversión. Pero antes de nada, recordar que nosotros no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Aquí solamente damos nuestra opinión y nos encargamos de formar e informar. Hablando de formación y de información, para eso tenemos a quién, pues al maestro Corbí. Paco, muy buenos días, ¿estamos por ahí?
Muy buenos días, aquí estamos, don Francisco.
Pues venga, don Paco, don Francisco, vaya folladero que llevamos entre los dos.
Mala consideración. Venga,
vamos. Efectivamente. Venga, hoy vamos a hablar, como acabo de decir, de los fondos de inversión, de las claves.
Bien.
Paco, lo primero que me tienes que decir es que es lo más fácil. Es decir, ¿dónde compro un fondo de inversión? Luego me dirás qué tengo que tener en cuenta para comprarlo. Pero ¿puedo comprarlo en ProReal Time, que como todos sabéis, es nuestro sponsor y nos dice que tenemos que llevar cuidado con nuestros ahorros? Porque podemos perderlo invirtiendo en bolsa. Esa es la primera pregunta. ¿Podemos comprarlo en ProReal Time o en algún broker conocido por todos o no?
Que yo sepa, no. Normalmente esto lo hacen sociedades gestoras, lo hacen bancos, lo hacen normalmente los bancos, sobre todo aquí en España. Es decir, yo, después de haber hablado tanto, como bien dices, de los fondos y de los ETFs y de tal,
Sí.
y de inversiones, hay gente que aún dice, yo llevar las cosas mías. No, prefiero ir y sentarme con el gerente o el gestor y que me diga cómo van las cosas, pero yo gestionarlo, yo no, y tal. Y este podcast es un poco para esa gente que, bueno, por motivos X, no vamos a decir ni mejor ni peor, pero que cuando se sienten delante, porque claro, dice, che, yo tengo aquí un dinero en el banco, pero se está muriendo de risa, aquí no me
Claro.
pagan nadie, ¿no?
Efectivamente.
Así de claro, nadie, ¿no? Y
Nada.
te salta el del otro lado de la mesa y te dice, oiga, póngalo usted en un fondo de inversión que tenemos aquí, un listado de fondos impresionante.
Bien.
Para esa gente es para la que hacemos este podcast en particular. Gente que no quiere gestionar su dinero y prefiere cederlo a otros para que se lo gestione.
Súper lícito, ¿eh? Ojo, súper lícito.
Claro que es súper lícito y tanto.
Pues sí.
Por eso, bueno, yo ya sabéis que nosotros no somos partidarios de eso, pero bueno, oye, cada cual es muy libre de hacer lo que le venga en gana. Entonces, cuando se sienten delante y le digan, oiga, sí, fondos de inversión, deme usted a elegir un fondo de inversión, ¿qué le debo de pedir a ese gestor que me está ofreciendo ese producto financiero?
Venga, pues relajarse todo el mundo, coger hoja y lápiz y apuntar lo que nos va a decir el maestro. Paco, lo primero.
Maestro Pilongo.
Maestro Pilongo. Venga, lo primero que tengo que saber cuando voy a banco, dime lo primero que tengo que apuntar, me voy a decir las claves, ¿no? Las claves de...
Antes de ir, tú tienes que tener claro qué objetivos tienes con ese dinero, es evidente. ¿Qué objetivos financieros tienes con ese dinero? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando crecimiento a largo plazo de ese tipo de fondo? ¿Una generación de ingresos? ¿Una mezcla de ambos? ¿Quieres corto plazo y largo plazo? ¿Más riesgo, menos riesgo? Eso lo analizaremos después. Entonces, hay que asegurarse que el fondo esté alineado con los objetivos que tú tienes trazados.
Está claro.
¿Será para la jubilación o simplemente para hacer crecer tus ahorros a corto o a medio plazo? Eso es lo primero. Después, el perfil.
Eso del perfil me gusta a ti cuando te preguntan por el perfil.
Eso es. ¿Y usted qué perfil tiene? Yo, que hay un perfil guapísimo, soy una monada. El perfil de riesgo, evidentemente.
Ah, vale.
Evaluarte tú y decir qué tolerancia al riesgo tengo. Están los fondos de renta variable, que son las acciones, que suelen ser pues bastante más volátiles, con subidas y bajadas,
¿sí?
Mientras que, lo de siempre, la renta fija, los bonos, pues son más conservadores. Si lo llevas hasta el final, sabes que tienes tu dinero más el tipo de interés que te pagan todos los años por tener esos bonos, ¿vale?
¿Pero hay mixtos, Paco, que no sean ni de renta fija ni de renta variable? Pregunto.
Correcto, los hay fijos que combinan diferentes activos y pueden balancear un poco el riesgo, puede ser 60-40 o al revés, 40, 60 o 50%, dependiendo de lo que hemos dicho, del perfil de la persona que esté allí. Yo quiero que me dé una rentabilidad y por otro lado tener el 50% asegurado. Pues haces un 50-50. 50 de renta variable, 50 de renta fija.
Pero eso, Paco, ¿hay algún ratio que me diga a mí, más o menos en función del riesgo que hay o en función de mi perfil, qué fondo invertir o no hay ningún ratio de eso?
Si te parece, lo vemos al final, Paco Pepe.
Ah, vale.
Lo hay, ¿eh? Lo
Vale,
hay.
vale.
Ahora, hemos definido cuál es nuestro perfil de riesgo. Es decir, pues no queremos mucho movimiento. Prefiero perder rentabilidad, ir a algo más segurola o una combinación de ambos, como hemos dicho. Después está el tipo de fondo, como hemos dicho, fondo de renta fija. ¿En qué invierte renta fija? En bonos.
Bien.
Son menos arriesgados, pero tienen un rendimiento generalmente más bajo, evidentemente. Pero tú sabes, si comprar un bono a 2, a 5, a 10 años, a 30 años, que tienes el dinero garantizado al plazo que tú hayas comprado el bono, más el interés que te pagan por ese bono. La renta variable, pues invierte en acciones o puede invertir en materias primas o puede invertir en otros activos que tienen pues mayor volatilidad.
Bien.
Con lo cual pueden generar mayores rendimientos, pero en consecuencia también más riesgo y tienen mayores pérdidas, evidentemente.
Totalmente.
Los fondos mixtos, como tú bien comentabas, pues combinan ambos tipos. Y después están los que a nosotros nos gustan,
¿Cuál?
que son los fondos o ETFs, pero bueno,
Ah, vale.
¿vale?
Pero eso sí podemos comprarlo en ProRealTime, ¿no?
Eso podemos comprarlo, sí, perfectamente. ETFs, pues pueden ser de materias primas, pueden ser indexados, tengan como subyacente un índice. Y
Vale.
suelen ser pasivos, quiere decir, si ahí el gestor bien poco hace. Si sube el índice, tú ganas y si baja el índice, tú pierdes.
Vale.
Son más baratos, evidentemente, ¿vale?
Vale, ok. Vale, más cosas.
Después.
Ya voy por dos o tres, ¿no? Sí, me has dicho
Sí.
el tipo de fondo, el riesgo, el ratio, no sé qué, perfil de riesgo, más cosas.
El historial de rendimiento, ¿eh? Normalmente hay que revisar a ver qué ha pasado con ese fondo durante los años pasados, qué rentabilidades ha tenido. Aunque bien es cierto que está la frase famosa que tú bien sabes.
Que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Es decir, yo he ganado mucho en el pasado, lo cual no implica que de aquí en adelante voy a ganar más, o al revés.
Ya.
Normalmente casi todos los fondos tienen un benchmark.
¿Sí?
Benchmark.
¿Eso qué?
Pues el benchmark es una referencia.
Vale.
Normalmente los fondos se pueden comparar entre fondos, es decir, si están. El benchmark, por ejemplo, un fondo de materias primas, pues tiene una cesta, puede tener una cesta de productos o unos índices a los cuales hacen referencia. De
Ajá.
tal manera que lo que pretende el fondo es sacar más rentabilidad que esa referencia o ese benchmark, ¿vale?
Vale.
Eso, pues bueno, todos tienen una referencia o benchmark, casi todos. No, ese está referenciado al índice, yo qué sé, de mineras de oro, pues vale. Si el conjunto de mineras de oro gana un 10% y tu fondo gana un 15%, es que está mejor gestionado que la referencia.
Ay, qué bueno, ¿no?
Suele ocurrir que todos te dicen, la rentabilidad del fondo con respecto a su referencia es tal, ¿vale? De
Vale,
todas
vale, vale.
maneras, para eso tienes que tener al otro lado de la mesa a alguien avispado que sepa de qué va. Por eso que con todas otras preguntitas, igual, pues ya ves que mejor irse a otro lado que te lo expliquen. Porque que esté al otro lado le han dicho, vende esto, que esto es lo que hay que vender. Pero bueno, generalmente puede ocurrir que te encuentres con un gran profesional que entiende perfectamente lo que te esté vendiendo. Importante el aspecto siguiente, Paco Pepe, toma nota también.
Venga, vamos. ¿Cuál?
Comisiones y costes.
Vale.
Hay que ver el TER, el Total Expense Ratio,
¿Sí?
o los gastos anuales del fondo. Vamos.
Hoy te estás pasando de anglicismo, ¿eh? Estás de un moderno subido.
Sí, estoy que me salgo.
¿Qué te sale, tío?
Estoy
A
que
ver
me
cómo
salgo.
traduzco yo esto en el copy del podcast 250. A ver cómo le
Paco
metí esto.
Pepe, lo que te cobran por el fondo, ¿vale? Los
Vale, eso ya
gastos de
está.
gestión y los gastos operativos.
Lo de los fondos suele ser más caro que comprar un ETF o un activo, ¿no? Digo yo.
Bastante más.
Claro,
Entonces
porque.
hay que comparar los costos con fondos similares. Las comisiones altas no justifican un rendimiento adicional. Sí, porque me cobren más, no me van a dar más rentabilidad. Después hay que tener en cuenta también si existen costes de entrada, costes de salida o comisiones por rendimiento. Si te consigo un 20, me quedo con un 5. Si te consigo un 10, me quedo con un 3. Todas esas cosas hay que revisarlas. Esa letrita pequeña que nunca nos leemos, hay que leérsela, ¿vale? Después el equipo gestor.
Al que hay que pagarle, lo que tú has dicho antes, ¿no?
Hay que pagarle, claro. Si es un fondo que es activo, es decir, que está gestionado, pues hay que investigar bien quién gestiona el fondo, cuál es su historial. Si es un equipo de matados, pues realmente lo puede hacer. Es que lo que digo yo, si es que lo puede hacer uno mismo. Pero bueno, es un equipo gestor que esté experimentado y que sepa de qué va, ¿eh? Nosotros tenemos buenos casos de fondos bien gestionados en este país, eso también hay que decirlo. No todo es malo. Y hay que evaluar si el fondo es de gestión activa o pasiva.
¿Eso qué es, Paco?
Si tú estás referenciado a un índice, ahí no hay ninguna gestión.
Un fondo indexado, típico, ¿no?
Exactamente, el típico indexado a una cesta de materias primas. Si sube, pues lógicamente tu fondo sube y si baja, baja. Si sube un índice, pues sube el fondo y si no, baja. Es decir, hay muchos que tienen, pues a lo mejor están con el IBEX, porque son españoles, y dices, pues mira, de renta variable me pones el 50% al IBEX. Pues si sube el IBEX, gana el fondo, y si baja el IBEX, es una gestión pasiva.
Ya.
La gestión activa es cuando van entrando y saliendo, metiéndote cosas dentro del fondo, sacando otras y tal. Lógicamente las comisiones y los costos son bastante más altos. Es una gestión activa que una pasiva. Y después están lo que nosotros defendemos y son los ETFs, que los tienes de todo orden y condición, que las comisiones son ridículas comparadas con esta. Y bueno, pues oye, ahí está, pero claro, el ETF los tienes que llevar tú y tú puedes entrar y salir, que esa es otra cosa que tenemos que ver en el fondo en que entremos, si tiene las famosas ventanas de liquidez. Es decir, que tú puedas rescatar dinero de ese fondo sin pagar. Porque sabes tú que hay muchos fondos que también tienen penalización si tú retiras el dinero.
Eso de la ventana de liquidez, ¿qué significa, Paco?
Pues que a lo mejor una vez al trimestre o al semestre o al año,
¿Sí?
tú puedes retirar del fondo sin coste.
Vale, eso es otra cosa que tengo que tener en cuenta, la liquidez, Paco.
Claro que sí, pues tú ten en cuenta que tú metes dinero en un fondo y si
Sí.
lo rescatas encima pagas. ¿Por qué? Porque te ha surgido cualquier problema. Oye, que nadie estamos libres de que nos pase cualquier cosa. Y necesitemos ese dinero o parte de ese dinero. Y no puedo sacarlo hasta dentro de 3 meses. Oigan, si a mí el dinero me hace falta hoy. Hombre, siempre hay mecanismos de que te puedan dar dinero, ignorando el fondo, etcétera, etcétera, porque hay necesidad de tener
Comisiones y gastos.
exacto, de tener más costos. Cuando tú tienes un ETF, le das al teclado, le pegas al botoncito y vendes el 50, el 25 o el dinero que te haga falta, ¿vale?
Habíamos pensado, Paco, hacer un podcast entre que era mejor un fondo o un ETF. Yo te estoy escuchando y me parece que no hace falta hacer podcast ese, ¿verdad que no, Paco?
No, además ya lo hemos hecho. Aquí, ¿qué ventaja tenemos en España de tener fondos? Porque tú puedes salirte de un fondo y pasarte a otro y no tienes costes fiscales.
Vale.
O te vienen mal dadas y haces lo que es decir, coño, el fondo está bajando un montón. ¿Por qué? Es un fondo indexado y ahora la bolsa no va bien. Pues lo metes en un monetario y cuando se pasen los tiempos malos, pues lo vuelves a reingresar al anterior y todos esos movimientos fiscalmente
Es decir, un fondo de inversión hasta que no se hace liquidez, o sea, dinero en la cuenta corriente no paga beneficios, ¿no? Aquí en España, ¿no?
Exactamente.
Vale. Otra cosa más, Paco, que tú creas que le tengo que decir yo al gestor ese que se va a llevar las comisiones por, que es lícito, ¿eh? Por gestionarme mi dinero.
Si es un fondo que está gestionado activamente, pues ahora, si tú lo indexas, pues lo ha indexado al IBEX, pues ahí no tiene mucho que decir. Si el IBEX funciona, tú funcionas, y si el IBEX no funciona, tú no funcionas. Ahora bien, si es un fondo activo, dices, oiga, yo quiero un fondo bien diversificado para reducir el riesgo. Me puede comprar usted en parte de mercados emergentes, otra parte en el DAX alemán, otra parte me la puedo comprar usted, yo qué sé, de industrias químicas.
Diversificación, ¿no?
Claro, por sectores, por países o por tipos de activos. Ahí puedes diversificar por un montón de.
Pero para eso, Paco, tengo que haber escuchado los podcasts para saber en qué ciclo estamos y para saber en qué me tengo que diversificar, ¿no? Pues, digo yo.
Sí, simplemente con oír los podcasts, tampoco
Eso
hay que
gratis,
hacer eso con el Twitter, ¿eh?
efectivamente. Más cosas que tengo que decirle a este hombre que.
Pues si tienes que diversificar, lo que no puedes hacer es comprar fondos similares. Es decir, compro parte de este fondo y compro parte de este fondo. Y al fin y al cabo son los mismos. Con lo cual no diversificas, acumulas. Así que hay que tener en cuenta eso, que los fondos sean completamente diferentes.
Más cosas, Paco, que creas tú que tenemos que tener en cuenta para decirle a nuestro amigo que tenemos en el otro de la mesa.
Hay que definir cuánto tiempo planeas mantener la inversión. Por ejemplo, hay fondos, los fondos famosos, fondos estructurados, yo no sé ahora si todavía andan por ahí.
¿Alguna hora?
Algunos, ¿verdad? Que tienen tres productos dentro, más Santander, Iberdrola y yo qué sé, ¿cuál más se te puede ocurrir por ahí?
Inditex.
Inditex. Y bueno, pues si estas acciones al final de cada año van subiendo tanto, pues nosotros te vamos a pagar tanto, te garantizamos el capital, siempre y cuando ninguna de estas tres baje del 10 o el 15 o el 20% en ningún momento. Joder, bastante que digas eso para que te lo bajen ellos mismos con el capital del estructurado que tienen, cogen una y te la bajan, y entonces ya no cumplen.
Más cosas, Paco, que tenemos que tener en cuenta a la hora de sentarnos delante de nuestro amigo y decirle, quiero un fondo. ¿Qué más tenemos que preguntarle?
Hombre, la situación fiscal, hay que ver el fondo, es decir, si un fondo español, pues ya sabes tú cómo van aquí las cosas. Es decir, puedes cambiar entre fondos, no pasa nada, y mientras lo que has dicho tú, mientras no haga liquidez del fondo, pues no tengo que tributar, ¿vale?
Es más, si no sabemos en qué fondo invertir, podemos pasarle un monetario que ni sube ni baja hasta que luego decidamos si efectivamente invertir en otro fondo o realizarlo y pagar
Sí.
los tributos que haya que pagar, ¿no?
Exactamente, pero si inviertes en fondos de otros países, pues hay que tener en cuenta también cuáles son sus ventajas e inconvenientes fiscales, ¿eh? Por eso hay que
Efectivamente, bueno,
entenderlo.
hablando de otros países, ¿la moneda ahora hay que tenerla en cuenta como otra cosa a la hora de comprar un
Hombre,
fondo o no?
precisamente si tú inviertes en fondos internacionales, hay que tener en cuenta el riesgo de cambio, ¿eh? Son monedas diferentes y las monedas van fluctuando y pueden subir o bajar. Lo que ganas en la inversión lo puedes perder en el cambio de moneda. Y
Ya.
puede afectar, lógicamente, a todos los rendimientos que tengas. Y las fluctuaciones cambiarias te pueden afectar al rendimiento del fondo, como es normal.
Yo creo que habrá aquí en España suficientes fondos. Es más, si tú te sientas en un gestor de
Bueno.
aquí de una entidad financiera, yo creo que en cartera va a tener pocos fondos con moneda extranjera para venderte, ¿eh? Te lo digo yo, ¿eh?
Y después ya viene la pregunta del millón cuando se le pone cara de tonto al que está al otro lado. Le dice, oiga, ¿y este fondo qué ratio de Sharpe tiene?
Eso te iba a decir, eso es lo del principio, ¿no? Que me iba a
Eso
contar
era
después,
del
¿no?
principio, sí, me lo he dejado para el final. De hecho, lo quiero decir al final, porque ya es cuando se pone la cara de tonto a uno y dice, ¡ah, este tío parece que sepa! El ratio de Sharpe, que se ha puesto, bueno, lleva muchos años, pero precisamente se utiliza para comparar fondos entre sí o comparar fondos con su subyacente, ¿vale?
Anda.
Claro, dices, coño, yo quiero invertir en el fondo que más rentabilidad tenga. Aquí
Correcto.
tenemos un fondo que me da un 20%. Ha dado un 20%.
Buen apunte, ha dado, buen apunte.
Claro, y digo, pero lo comparo, por ejemplo, con los bonos, lo que están pagando los bonos, que están pagando por un 4%. Y dice, bueno, un 20% contra un 4% es evidente, pero hay que ver la volatilidad que ha tenido ese fondo. Si ese fondo tiene una volatilidad del 20%, hacemos los números y el ratio de Sharpe es rentabilidad del fondo, 20, menos rentabilidad del bono de un activo sin riesgo, 4, sería un 16.
Sí.
Pero como la volatilidad es un 20%, tienes que dividir por 20. Te da menos de la unidad, ¿vale? Sin embargo, tú tienes un fondo que tiene una rentabilidad del 10%, pero la volatilidad que tienes del 4%, con la misma comparación,
Sí.
un fondo rentabilidad del 10%, un bono de USA que te está pagando el 4%, y este fondo tiene una volatilidad del 4, cuando el otro lo tenía del 20. 10 menos 4, 6 dividido por 4. Está claro, ¿eh? Este es superior a la unidad. ¿Y cuándo se dice que un ratio de Sharpe es bueno? Un ratio de Sharpe es bueno cuando está por encima de la unidad. Pero ahora viene también los ratios de Sharpe entre fondos. Fondos que son muy parecidos y uno tiene un ratio de Sharpe de 1,2 y el otro lo tiene de 1,5. Luego hay que buscar el que tiene el ratio de Sharpe de 1,5, porque la rentabilidad de riesgo es muchísimo mejor. Y todos los fondos que se precien tienen que tener su ratio de Sharpe en comparativo con un activo sin riesgo y en comparativa con otros fondos más o menos parecidos. Eso es importantísimo que se tenga en cuenta. Y así, cuando le dices el ratio de Sharpe al que está sentado detrás de la mesa, pone cara de que mañana puede llover. Te das la vuelta, te apuntas a tu foro de bolsa y aprendes a invertir.
La deja muy alto ahí, Paco, ¿eh? La deja muy alto. Yo ya no digo más nada, ni meto más cuña, ni nada. Muy bien, Paquico. Si te parece, nos vemos en los directos, que ahora estamos retomando los directos, y vamos a recordar que el resumen semanal o las claves de la semana que haces tú, valga la redundancia, toda la semana en los análisis, lo emitimos en abierto, está en YouTube, podéis verlo todos los que queráis. Paquico, gracias como siempre por estar con nosotros y por darnos tu saber, dicho sea de paso.
buen saber entender, como dicen los clásicos. Muy bien, pues Paco Pepe, que tengas una buena tarde. Un abrazo muy grande.
Vamos a ello. Un abrazo, tío.
Y otro para todos los que tienen la santa paciencia de escuchar.
Un abrazo, hasta luego, Ballina. Hasta luego.
Otro, hasta luego.